transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se agudiza la escasez de alimentos y medicamentos en Cuba y se disparan los precios en el mercado negro.
Desabastecimiento de gasolina causa el cierre de servicentros y largas colas para comprar combustible.
Cuba aparece como el país más miserable del mundo en el Índice Anual de la Miseria 2021 que elabora el economista estadounidense Steve Hank.
Observatorios de violencia de género reportan otros 2 feminicidios en la isla. Suman 7 en lo que va de año.
Crean a Asociación de Madres y Familiares por la amnistía de los presos del 11 de julio.
En el 26º día de la invasión, las tropas rusas no han logrado capturar ninguna de las principales ciudades de Ucrania.
Estados Unidos advierte sobre la posibilidad de que Rusia despliegue armas biológicas o químicas en Ucrania.
En Nicaragua, condenan a la opositora y ex candidata presidencial Cristiana Chamorro a 8 años de prisión.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles este martes 22 de marzo del 2022 está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción y de Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y aquí en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La escasez de alimentos y medicamentos se agudiza. Los precios se disparan en el mercado negro. Según los testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con residentes de varias provincias cubanas.
La escasez de productos en Cuba ha provocado que se disparen los precios de los alimentos y medicamentos tanto en el mercado dolarizado así como en la bolsa negra, alertaron cubanos desde la isla. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano destaca que se necesitan cerca de 10,000 pesos al mes para cubrir la alimentación adecuada de una persona.
Un pomo de aceite está entre 600 y 700 pesos. Una bolsa de leche en polvo, la de 1 kilogramo, supera los 650 pesos. Los hospitales, los medicamentos están que no hay de nada.
Desde la Habana, el emprendedor Pedro Acosta advierte que la crisis es total.
El otro día compramos entre 2 personas una pierna de puerco, 333 pesos. Una libra de carne limpia, eso lo pueden pagar muy pocas personas en este país. No hay aspirina, los medicamentos para la presión no alcanzan. En los hospitales no hay antibióticos, no hay ni duragina.
De lamentable califica el traumatólogo Ramón Zamora la situación alimentaria y el faltante de medicamentos en la provincia de Holguín.
Apenas llegan 2 o 3 medicamentos y esto, gran parte de ellos se van los contubernios que tienen allí estas personas que trabajan en la farmacia con los vendedores ambulantes. En cuanto a los alimentos, el sistema tiene muy poco que ofrecer y por la parte del sector privado los precios están que son pocos ya los que pueden sostener una mesa hoy día acá en toda la isla.
La provincia de Villa Clara enfrenta una escasez de alimentos que es insostenible, nos dice el periodista independiente Guillermo El Sol.
Las personas se están muriendo por falta de medicamentos y están ahí en la bolsa negra y son los medicamentos que normalmente debían distribuirse por las redes de farmacia. Estamos hablando que eso sale de los almacenes de salud pública, de los almacenes en los hospitales. Hoy mismo compré 8 boniatos y 6 malangas, 140 pesos, que no me los he ganado yo trabajando en el día.
En el poblado de Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo señala que la crisis es bien profunda.
Ustedes, personas muriéndose porque no tuvieron el medicamento, personas enfermas del corazón, de diabetes, de sida, de cáncer, no contamos ni con harina para el pan.
La capital espirituana no escapa al desabastecimiento, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Yo visité la Feria Agropecuaria Provincial el domingo y eran cientos de personas que no lo podía controlar la policía.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello describe la reciente visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al municipio de Regla.
El gesto de que el presidente del país esté bailando de Guaguancó con un país que tiene hambre, que tiene penuria, se puede interpretar como que no le interesa para nada lo que pasa en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dio a conocer que el gobierno estadounidense está despejando el camino para aumentar las exportaciones de alimentos a la isla.
También recordó que en 2021 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de casi 300 millones de dólares para ayudar al pueblo cubano.
El embargo de Estados Unidos al gobierno cubano permite una variedad de transacciones como las donaciones humanitarias y la venta de alimentos y medicinas.
Cuba aparece como el país más miserable de 2021 en el Índice Anual de la Miseria de Hanke, AMI, por sus siglas en inglés.
En el informe mundial que lleva su nombre, el economista de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, expone que Cuba, con una caída dramática en comparación con el reporte del año pasado, ahora tiene el no glorioso título del país más miserable del 2021.
Señala que el puntaje de Cuba fue impulsado por una inflación anual vertiginosa de 1.221.8%, cuyo nivel no es sorprendente, teniendo en cuenta la devaluación del peso cubano en un 95% durante 2021.
El reporte del profesor Hank, titulado en la revista National Review, agrega que las devaluaciones de la moneda conducen a un aumento de las tasas de inflación, seguida por el aumento de los costos de producción de bienes y servicios, incluidas las exportaciones, robando los posibles beneficios competitivos a corto plazo, como sucede en Cuba.
Por supuesto, observa el economista, no es tan miserable para los que están favorecidos por el partido en Cuba. Concluye que en la isla podría resolver su crisis inflacionaria instalando una caja de conversión con la emisión de billetes y monedas convertibles a solicitud, anclada en una moneda extranjera a una tasa de cambio fija.
Los observatorios de géneros de la revista Alas Tensas y la Red Femenina de Cuba dijeron este martes que se han reportado otros feminicidios en la isla, lo que eleva a 7 el número de crímenes de esa naturaleza en lo que va de año, según los listados que elaboran esas organizaciones. La activista Yanelis Núñez hizo estas declaraciones a Radio Martí.
Hasta la fecha, el Observatorio de Feminicidios de Alas Tensas tiene registrado 7 casos. Los nombres de las víctimas son Maylen Guerra García, Misladi Carmenates, Darlene García, Yaita Balmaceda Cano, Lisbe Machado, Daile López Mazo y el caso de una joven de 21 años asesinada el pasado 4 de enero en San Luis, Santiago de Cuba. El feminicidio de Daile López Mazo, que fue resultado de un asalto con arma blanca, nosotros lo incluimos dentro de la categoría de feminicidio social, que es una categoría nueva que hemos adaptado, incluido dentro de nuestra metodología y que tomamos del Observatorio Oficial del Gobierno de España. Estas cifras, que son alarmantes, a solo 3 meses de iniciado el año, solo vuelven a reafirmar la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, la necesidad de la no criminalización del activismo de mujeres y de hombres, por supuesto, en contra de todo tipo de violencia, y por supuesto la necesidad de tipificar el feminicidio dentro del Código Penal y la toma de acciones urgentes por parte del régimen de La Habana. Es lamentable todo lo que está pasando y también es lamentable la inmovilidad del gobierno cubano, donde se evidencia una vez más que no le interesa las vidas ni de las mujeres ni de los hombres. El pueblo cubano está sumido en un espacio de vulnerabilidad en todos los sentidos y las mujeres más.
Recientemente quedó constituida la Asociación Madres y Familiares por la Amnistía, ANFA, un proyecto apadrinado por la Red Femenina de Cuba.
Ania Zamora, la madre de la prisionera política y dama de blanco Sisi Abascal Zamora, encarcelada tras los sucesos del 11 de julio desde Carlos Rojas en Matanzas, explicó a Radio Martí cuál es el propósito de la entidad.
El objetivo es la liberación de todos los presos políticos antes y después del 11 de julio, porque nuestros presos están en ese lugar y justamente. Firmamos madres y familiares de los presos del 11 de julio. Una amnistía ya por la liberación de nuestros presos políticos y que nuestros presos salgan limpios, que sus expedientes queden limpios porque ellos no cometieron delito alguno. Queremos trabajar con otras organizaciones dentro y fuera de Cuba, de familiares de presos políticos. Queremos participar en talleres, en eventos para asesorarnos, para ayudarnos, para colaborar en todo con respecto a la liberación de los presos. Y la unión entre la familia y en la unión está la fuerza. Cuando los 75 caras se conmemoraron 19 años, esas mujeres, a pesar de la represión tan grande, esas mujeres lograron la liberación de los presos políticos mujeres. Yo sé que la represión es grande. Ahora en este momento hay una ola represiva muy fuerte contra los familiares de los teóricos que están amenazando, están diciendo que vamos a ir a prisión, todo esa serie de cosas. Pero los presos lo único que tienen son sus familias y tenemos que unirnos, tenemos que luchar contra ese enemigo. El día 11 de julio marcó una diferencia. Ellos no podían con ese pueblo. Ese pueblo salió a las calles. Sí lo vamos a lograr unidos, exigiendo la libertad.
Su acta fundacional, la Asociación Madres y Familiares por la Amnistía, expresa: no nos constituimos como una organización política, sino como una asociación cívica respetuosa de la ley. A pesar de la dureza y crueldad contra nuestros hijos, hijas y familiares, albergamos la esperanza de que el gobierno recapacite y regrese al respeto de una constitución concebida y aprobada bajo su autoridad.
Mi mente es libre. Presos son ellos, mamá. Así lo dijo a su madre Brandon David Becerra Curbelo, quien cumplió 18 años de edad en la cárcel por participar en las protestas del 11 de julio.
La madre del joven, Yanaisi Curbelo, declaró el martes a Radio Martí que de esa forma se expresó su hijo durante una visita familiar el sábado pasado en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Habana.
Curbelo agregó que su hijo se encuentra bien mentalmente a pesar de que las autoridades carcelarias esperaron hasta el último momento para comunicarle su condena a 13 años de prisión, aunque la petición fiscal era de 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Esta visita para mí yo pensé que iba a ser la más difícil, porque como uno tenía pensado 5 domiciliar al ser 13 de internamiento, pero nada, fue una de las mejores visitas que yo tuve, porque aparte de que lo vi tan tranquilo y con esa energía de él, yo pensé que iba a estar, no sé, deprimido, nervioso. Por supuesto, contento no está, porque es muy injusto, él no entiende aún por qué tiene esa condena tan alta, eso no está en su mente, porque él sabe que no ha hecho nada, pero al menos no está confundido. Es como él dice: mi mente es libre, mamá. Yo soy libre. Presos son ellos. Yo soy libre. Como que él está consciente de que no va a cumplir 13 años. Él me lo dice: mamá, queda tranquila, que yo no voy a cumplir 13 años. Yo verdaderamente, como su madre, que lo conozco bien, lo vi mejor que muchas visitas, posiblemente la mejor. Él está muy bien de salud, también mentalmente. Continúa en su mismo destacamento, hasta ahora no lo han trasladado. En la prisión le mantenían todo el tiempo diciendo: sabes que te vas, en cuanto vas en la sentencia, recoges que te vas para tu casa con tu mamá, con tu hermano, en un juicio, 5 domiciliar. Cuando llegaron la sentencia, empezó que se iba, juegan con su mentalidad todo el tiempo. Cuando llegaron la sentencia, esperaron el último momento, él estaba recogiendo para irse, para decirle: no, si no te puedes ir porque tienes 13 años de prisión. Yo no quiero imaginarme lo que él sintió en ese momento.
Brandon David Becerra Curbelo envió otra carta a su padrino donde escribió: presos son ellos de su esclavitud forzada y obligada. Usted tiene un gran ahijado que nunca lo defraudará, ni a ti ni a mi Cuba Libre.
Un grupo de intelectuales y artistas cubanos reclamaron el lunes la excarcelación de los manifestantes del 11 y del 12 de julio. Yolanda Huerga habló con algunos de los firmantes del manifiesto contra el silencio por la justicia.
El manifiesto contra el silencio por la justicia denuncia que el Estado cubano ha respondido con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos.
Pretende llamar al imperio de la justicia y la transparencia sobre la situación que viven los presos políticos, que viven sus familias.
Dijo el profesor e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Y sobre todo porque, teniendo en cuenta que estamos hablando de los sujetos que investigamos, de los sujetos a los cuales van nuestras obras y que tienen como centro de nuestra labor académica, investigativa, sus vidas, sus existencias, sus realidades.
La declaración indica que las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país.
Hay una intelectualidad cubana que es mucho más consciente,
subrayó la periodista independiente y feminista Marta María Ramírez.
Que es una intelectualidad más variopinta en su ideología, que ha apuntado a que no se puede seguir haciendo silencio y no se puede seguir siendo cómplice de escarmientos en lugar de justicia.
Por su parte, la artista Tania Bruguera precisó que una nueva mentalidad ha surgido en la sociedad cubana.
No creo que tengan ningún poder en este momento las instituciones culturales cubanas, las instituciones supuestamente intelectuales cubanas, para pedirle a nadie que firme una carta a favor de lo que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con los manifestantes en OCJ. Lo que están haciendo en Cuba es de una atrocidad tal que no hay manera de justificarla.
La proclamación concluye exigiendo la libertad de los participantes en las protestas populares y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La escritora Zoe Valdés y el exprisionero político Néstor Rodríguez Lovaina denunciaron hoy en el Parlamento Europeo el silencio de la comunidad internacional sobre la represión en Cuba. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Valdés y Rodríguez Lovaina hicieron especial énfasis en los condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio pasado.
Hablo en nombre de los niños cubanos que en su país y desde hace más de 63 años no tienen derechos. Hablo en nombre de los menores de edad encarcelados tras el 11 de julio y condenados a penas monstruosas. Hablo en nombre de los presos y presas plantados.
Cubanos que están siendo condenados a largos años de prisión en las más deplorables condiciones, entre ellos adolescentes y madres cuyo cuidado de sus niños le fueron arrebatado en nombre de la fuerza, del odio y del terror institucional que impone esa dictadura.
La escritora y el exprisionero político intervinieron en el evento La Unión Europea en Cuba, Ayuda o Complicidad, invitados por Germán Tersch, eurodiputado del partido Vox y co-vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Ambos activistas exigieron a Bruselas un cambio de rumbo en sus relaciones con La Habana.
Necesitamos acciones concretas que se traduzcan en cambios. Por el contrario, deben ustedes y todos asfixiarlo, como se hizo en Sudáfrica, hasta que suelten el poder.
¿Qué más tiene que pasar, señoría? ¿Cuántas víctimas más necesita esa tiranía para poder obtener una respuesta contundente y firme? Solicitamos el fin de la política de diálogo y cooperación con la tiranía castrista y las sanciones correspondientes.
En su intervención, Germán Tersch insistió en que los problemas democráticos de América Latina en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia tienen su origen en Cuba.
La cabeza de la serpiente es Cuba. En Cuba está el command and control. Aunque tenga muchos otros en otros centros de poder, en la cabeza que coordina, donde se sabe todo, donde se tiene todo, eso es La Habana.
Zoe Valdés y Néstor Rodríguez Lovaina también condenaron la invasión rusa contra Ucrania y recordaron los 30 años de ocupación soviética en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Kathleen Moon, repatrió a 44 personas este lunes a Cuba luego de interceptaciones frente a las costas de Cayo Hueso.
El teniente Matthew Miller dijo que la probabilidad de un viaje de migración irregular exitoso es baja, y cuando la Guardia Costera detiene estos viajes, las personas deben de esperar que serán devueltas a su país de origen.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.053 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre.
Y los cubanos terminan el mes de marzo con limitaciones para adquirir combustible, como informa Yvette Pacheco.
Antes vamos a las 12:19 a conocer el reporte meteorológico, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Bueno.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo, con Jorge, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones, se extiende hacia el suroeste del Golfo de México un nuevo frente frío que debe llegar mañana miércoles al noroeste de la Florida y eventualmente debe moverse sobre el sudeste del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos aislados. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25. Los vientos serán del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral nororiental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos ahora con noticias que tienen que ver con la guerra en Ucrania.
Tras casi un mes de la avanzada rusa contra Ucrania, las autoridades del país advierten a la población sobre el posible uso de armas químicas e imponen un tercer toque de queda en Kiev, informa Judith Martín Rodríguez.
Kiev amaneció hoy bajo un nuevo toque de queda que impide a los residentes de la capital salir de sus hogares ante la creciente amenaza de ataques rusos. Este es el tercer toque de queda impuesto por las autoridades locales desde que el 24 de febrero estalló la guerra. En el 26º día de la invasión rusa sobre Ucrania, las tropas del Kremlin no han logrado capturar ninguna de las principales ciudades del país y recurren cada vez más a la destrucción masiva en zonas residenciales, provocando la muerte de cientos de civiles inocentes. Según registros de las Naciones Unidas, cerca de 900 civiles han perdido la vida a causa de la guerra, una cifra que se estima es mucho mayor. Paralelamente, las autoridades ucranianas alertaron a sus residentes sobre nuevos ataques rusos y pidieron a la población que se mantengan prevenidos luego de que el presidente estadounidense Joe Biden advirtiera sobre el posible uso de armas químicas por parte del gobierno de Vladimir Putin.
Ahora está hablando de nuevas banderas falsas que está instalando, incluida la afirmación de que nosotros, Estados Unidos, tenemos armas biológicas y químicas en Europa. Simplemente no es cierto, se lo garantizo. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en Ucrania. Esa es una clara señal de que está considerando usar ambas.
Una dura insinuación que llegó poco antes del esperado viaje del presidente Joe Biden a Europa. El miércoles 23 de marzo viajará hasta Bruselas con la esperanza de que los encuentros presenciales con la Alianza Atlántica, los líderes europeos y los líderes del G7 logren todo aquello que la diplomacia virtual no ha conseguido hasta ahora. Además, el dirigente Zelensky también se dirigió a todos los ucranianos en un mensaje de ánimo y aliento, en especial a los residentes del sur donde la contienda se ha concentrado.
En la resistencia para los ucranianos es una característica del alma y realmente quiero que ustedes, todos nuestros ucranianos en el sur, nunca piensen ni por un momento que Ucrania no lo recuerda. Donde sea que estén en dolor, cuando resistan a pesar de todo, por favor sepan que nuestros corazones están rotos en este momento porque no estamos con ustedes y le pedimos a Dios que los sostenga hasta que podamos expulsar a los extranjeros.
Por su parte, el Kremlin negó las acusaciones de Estados Unidos que aseguran podría estar planeando ataques cibernéticos como respuesta a las sanciones económicas impuestas por Occidente. El portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que el Kremlin no se dedica al bandolerismo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cancilleres europeos lograron el lunes un acuerdo político que permite aportar 550 millones de dólares para duplicar así la ayuda a Ucrania. Así lo expresó Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.
Los ministros de Asuntos Exteriores europeos alcanzaron el lunes un acuerdo político para aportar 500 millones de dólares adicionales, duplicando así el Fondo de Ayuda Material a Ucrania. El bloque ya había aprobado el uso de 500 millones de dólares del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para la compra y entrega de material letal y equipo médico a Ucrania. El apoyo alcanza ahora unos 1,000 millones de dólares. Los recursos se usan para reembolsar a los países de la Unión Europea la ayuda militar dada a Ucrania, usando sus propias reservas de material bélico. El gobierno ucraniano presentó a la Unión Europea pedidos muy detallados de material militar para hacer frente a la ofensiva rusa. Los ministros de Relaciones Exteriores también discutieron la creciente presión sobre el bloque para que sancione las exportaciones de energía de Rusia, aunque por el momento no han logrado un acuerdo sustantivo.
La guerra de Ucrania ha sido una especie de despertar de nuestra conciencia. Por ejemplo, la dependencia energética de Rusia es algo que llevábamos años aumentando y ahora tomamos plena conciencia de la militarización de las dependencias. La dependencia se convierte en un arma, es un arma.
El bloque también aprobó una nueva estrategia que incluye la construcción de una fuerza militar para poder realizar intervenciones militares por cuenta propia hasta 2025.
El periodista ruso Dmitry Muratov, ganador del Premio Nobel de la Paz 2021, dijo que subastará su medalla para recaudar fondos para los refugiados de Ucrania.
En un comunicado publicado en el sitio web de Novaya Gazeta, un periódico ruso, dijo: Novaya Gazeta y yo hemos decidido donar la medalla del Premio Nobel de la Paz 2021 al Fondo de Refugiados de Ucrania. Pido a las casas de subastas que respondan y pongan a subasta este premio de fama mundial.
Además del apoyo a los refugiados, la declaración incluye demandas inmediatas que piden a Rusia que ponga fin a la invasión, libere los cuerpos de los muertos e intercambie prisioneros. Continuamos con más informaciones.
La justicia nicaragüense condenó a 8 años de prisión a la periodista Cristiana Chamorro Barrios e inició el juicio contra Juan Lorenzo Olman, gerente del confiscado diario La Prensa. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Luego de un extenso juicio, el Poder Judicial de Nicaragua condenó a 8 años de prisión a Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y exaspirante presidencial, luego de acusarla por supuesto lavado de dinero para financiar un golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Su hermano Carlos Fernando Chamorro dijo a través de su programa esta semana que los familiares de los presos políticos retenidos en auxilio judicial exigen que sean trasladados a sistemas penitenciarios que les permitan reclamar sus derechos humanos y frenar las supuestas torturas de las que son víctimas en la cárcel conocida como el Nuevo Chipote.
Prácticamente todos los reos de conciencia ya han sido juzgados y deberían salir de inmediato de la cárcel del Chipote, que se supone es un centro de investigación.
Además, el lunes el Poder Judicial de Nicaragua inició el juicio en contra de Juan Lorenzo Holman, gerente del confiscado diario La Prensa. Hasta ahora más de 40 presos políticos detenidos en el marco del contexto electoral permanecen en las celdas de auxilio judicial, por lo que sus familiares denunciaron las precarias situaciones que enfrentan, especialmente en temas de salud. Cristal Munguía, esposa de Holman, comentó:
efectivamente, Juan Lorenzo me comentó que estuvo enfermo. Obviamente no sabemos si tuvo COVID o no, que inclusive querían vacunarlo con penicilina, pero que él se negó.
En tanto, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, calificó como una farsa orquestada por el gobierno sandinista los cargos imputados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La hasta hace unas horas juez titular del juzgado D, que trata casos de mayor riesgo en Guatemala, Erika Aifán, renunció al cargo ante amenazas y presiones en contra de su independencia e integridad, según informó la propia magistrada que ha pedido asilo en Estados Unidos.
La ex jueza Aifán dirigió por 6 años uno de los 5 tribunales donde se han ventilado casos emblemáticos de corrupción contra estructuras del crimen organizado, enraizadas en todos los niveles del Estado, según ha explicado en un video difundido en redes sociales, luego de presentar por escrito su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.
La ex jueza estaba bajo presión desde hacía meses con investigaciones abiertas por el Ministerio Público de Guatemala dirigido por la fiscal general Consuelo Porras.
El Observatorio Venezolano de Prisiones presentó el viernes un informe en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las cárceles venezolanas.
3 voceras asociadas a la organización no gubernamental venezolana expusieron la coyuntura penitenciaria del país sudamericano en una audiencia de 30 minutos en el periodo de sesiones 183 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según el reporte, Venezuela tiene 52 cárceles, de las cuales 35 son para hombres, una para mujeres y 16 son anexos femeninos. Pueden albergar a 20.438 personas, pero la población carcelaria es hoy de 32.200 detenidos.
La ONG indica que 35.000 personas permanecen en centros de detención policiales de las 23 regiones y el Distrito Capital de la Nación. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Mañana regresamos con más informaciones. Eso sí, continuamos en las frecuencias de radio. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al repunte de los casos del COVID-19 y sobre todo la escasez de las pruebas de diagnóstico. También lo que pretende el gobierno cubano sobre no renunciar a las metas del turismo a pesar de la crisis económica internacional. También tendremos a Tomás Cardoso con Cuba al Día, los deportes con Edemio Navas y más informaciones. Seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y los micrófonos.
Jorge Jaure
y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba.
Los cubanos experimentan este mes de marzo limitaciones para adquirir combustible. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Largas colas para comprar combustible y en otros casos gasolineras cerradas o en espera de ser abastecidas es el panorama que se vive en Cuba por estos días. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla confirman la información. Un chofer que se gana la vida transportando personas en La Habana nos dijo:
si hay problema con el combustible, para como 3 o 4 días.
Sin embargo, este transportista particular que no quiso ser identificado explica que no cree que aumenten los precios para quienes necesitan moverse de un lado a otro de la ciudad.
No, porque el combustible sigue al mismo precio, lo que es complicado echar gasolina.
También en La Habana vive el periodista Vladimir Turró, quien sobre el tema nos dijo:
generalmente, casi siempre, todos los meses, a final de mes, se complica un poco el poder adquirir gasolina, ¿no? Pero este mes ha sido algo diferente.
Según Turró, debido a la situación, ya comenzaron a aumentar los precios del transporte privado en la capital del país.
Ya están variando. El tramo de La Palma a La Habana cuesta alrededor de 15 pesos cubanos, pero hoy día está costando alrededor de 50. No son todos los que lo están haciendo.
Similar situación se vive en Santiago de Cuba, según el activista Ever Hidalgo.
Solo alcanzan muy pocas personas, por eso no da tiempo a veces a ver cola, porque no hay mucho. Casi todos los cupés lo han cerrado, solo se lo abren al gobierno.
En la provincia Matanzas, el periódico Girón informaba que a partir del 20 de marzo se regulaba la venta de combustible en los servicentros a las personas naturales, es decir, a los particulares, según informaba Geobel Quintero, funcionario provincial, quien además precisaba que esto sucede debido a las dificultades dificultades existentes en la cobertura de estos recursos en dichos establecimientos. Sin embargo, en opinión del economista Omar Eberleni Pérez,
eso puede haber sido un desabastecimiento relacionado con algún barco de Venezuela que no entró, porque a diferencia de lo que pasa en el mundo, Cuba tiene cierta estabilidad porque tiene un acuerdo con Venezuela. Y realmente ya hay un problema en Cuba que los privados están poniendo cualquier precio, no hay una relación.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
En momentos en que repuntan los casos del COVID-19 en Cuba, hay escasez de pruebas de diagnóstico. José Luis Ramos amplía esta noticia.
A medida que aumentan los contagios, no hay suficientes pruebas para saber si tienes COVID-19, afirmó la periodista Luz Escobar y expuso su experiencia personal.
Yo llevaba 3 días con mucho catarro y fui al médico porque me sentía mal, me faltaba el aire un poco. Y nada, cuando llegué allí no había absolutamente nadie. Y dije, qué raro, porque para hacerse las pruebas, cuando hubo la manera de hacérselo, había unas largas colas. Y sencillamente entré, la doctora me atendió. Esa señora que me atendió, lo primero que me dijo fue que no tenía manera de hacerme un test de los que normalmente te hacen para saber si tienes COVID. Que no, porque no tenía, solamente para los niños, las embarazadas y los adultos mayores. Yo ahí no clasifico. Y la señora sencillamente me dijo que fuera para mi casa a tomar agua y té caliente, porque ella no tenía manera de hacerme la prueba.
Autoridades gubernamentales y sanitarias cubanas reconocen el incremento en la cifra de casos positivos en las últimas semanas. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, declaró: Cuba mantiene aún una transmisión predominante de la variante Omicron, la de mayor presencia en las muestras secuenciadas.
En Cuba se han diagnosticado casos de Omicron en toda la provincia y el municipio especial Isla de la Juventud.
Según el doctor Roberto Serrano, la situación es compleja, ya que las pruebas continúan siendo limitadas. Mucha gente no está siendo diagnosticada o está siendo diagnosticada muy tarde. El problema se ha agudizado, dijo el galeno residente en el municipio Songo La Maya, provincia de Santiago de Cuba.
Este problema se ha ido agudizando, en vez de mejorar, se ha ido agudizando. Y es la queja de la mayoría de las personas, y más ahora se ha agudizado porque hay muchas personas que están sacando pasaporte para salir de aquí y para donde quiera, por la situación pésima que hay. Muchas personas que tienen que pagar para hacerse el PCR.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano no renunciará a las metas del turismo, a pesar de la grave crisis que enfrenta la población. Así fue planteado en una reunión del sector en La Habana. Nuestro colega Amado Gil tiene un análisis sobre este tema.
La grave crisis económica que sufren los cubanos, con desabastecimiento, altos precios, una inflación que aumenta por día, no es un impedimento para que el gobierno insista en mantener la construcción y remodelación de sus instalaciones para el turismo internacional. Según dijo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en una reunión de balance del Ministerio de Turismo, no se puede renunciar a las metas.
Pero no podemos renunciar a las metas que nos propusimos en el plan 2022. Hay que seguir defendiendo ese plan.
Y es que según nos dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos, el gobierno está embarcado con el turismo.
Todas las inversiones en Cuba, en vez de ponerla en la industria, en la minería, en otras cuestiones, pues sencillamente lo que las puso fue a construir hoteles y hoteles y hoteles, y por una parte tiene todavía hoteles ya empezados, otros que están comprometidos, y entonces tiene que terminarlo.
Apuntó Leiva otro aspecto del que el gobierno no habla.
¿Cómo se va a pagar esto? Porque además están endeudando al país de una manera que varias generaciones, yo creo que todavía tendrán que estar pagando esto, y no sé si el turismo es para empezar a pagar.
De acuerdo a datos oficiales, Cuba recibió el año pasado un 60% menos de turistas que en 2020. Este año habían apostado al turismo ruso, pero después de la invasión del Kremlin a Ucrania, la incertidumbre sobre estos viajeros aumenta. Díaz-Canel se quejó de la mala fama que tiene el turismo cubano y llamó a la guerra económica.
Hay que ser más efectivos en eso, hay que ser más combativos. Eso es un terreno también de combate ideológico y de guerra económica.
Según Miriam Leiva, el problema no es de guerra, es de competencia.
Y sobre todo la competencia que hay en los alrededores, que son muy, muy buenas condiciones que tienen los países, sobre todo el Caribe, en cuanto a atraer turistas.
Así todo, el gobierno mantiene sus aspiraciones de 2,5 millones de visitantes para este 2022.
La situación es bastante difícil de que puedan cumplir lo que tienen de 2,5 millones de turistas en el año con las condiciones que hay en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, autora del programa de represores cubanos, criticó las intimidaciones de la entidad que agrupa a los juristas oficialistas de aplicar sanciones a quienes informen sobre los jueces y fiscales que han intervenido o intervienen en las condenas a los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla la información.
En un comunicado divulgado este lunes, la Unión Nacional de Juristas de Cuba da un ultimato a aquellos cubanos que publiquen fotos en las redes sociales de los fiscales y jueces que han enviado a prisión a los participantes del estallido social.
El exabrupto este en relación a las denuncias que se han formulado por parte de varias organizaciones, en el caso nuestro también por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en contra de los represores y en este caso en especial de los jueces y fiscales que han extendido esta sentencia ya milenaria, es parte del trabajo que venimos realizando desde hace años, pero parece que les resulta especialmente incómodo en este momento porque ven que nuestra recopilación de información está siendo tenida en cuenta por el Departamento de Estado y por otras agencias.
Indicó Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Y en un momento en que además se está restableciendo el flujo de remesas por la vía digital de esta nueva compañía canadiense RevoluPay, y la propia RevoluPay ha dicho que van a tener la lista de los represores que aparecen en nuestra base de datos, además de la lista de categorías de personas a las que está prohibido enviarles remesas según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues les incomodará mucho más.
La nota de prensa de los juristas oficiales indica que han estado observando cómo se articulan opiniones subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces en la impartición de sentencias a los manifestantes del 11 de julio. Advertimos que contra todo aquel que intente subvertir la justicia que se imparte, recaerá todo el peso de la ley, amenaza el texto de la Asociación Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12:40, el tema lo indica, ya vamos a hablar de Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge Jauregui, como siempre, un placer estar aquí con ustedes en Noticiero Estelar. Bueno, tenemos pactado, Dios mediante, a las 2 de la tarde una entrevista. Hay una historia que estamos siguiendo. Hay 3 cubanos desaparecidos hace 2 semanas en Bielorrusia, parte de un grupo de 7. El grupo se fraccionó a través de los bosques. Me perdona que no recuerdo la población donde esto ocurrió, pero 4 de ellos que lograron escapar de la policía que los golpeó y los maltrató están en Minsk, la capital de Bielorrusia. Tenemos pactado una entrevista con ellos ahora a las 2 de la tarde para que nos cuenten qué fue lo que ocurrió, y también tenemos una entrevista con la mamá de una de las 3 personas que están desaparecidas, que no se sabe dónde están por 2 semanas. Ha habido gestiones incluso hasta con la embajada cubana, familiares han llamado a la embajada cubana en la capital de Bielorrusia y han hecho oídos sordos que nada pueden hacer al respecto. Vamos a ver si aclaramos esto en medio del conflicto de Ucrania. También, ya ahora sí es oficial, acaban de ser publicadas, al menos oralmente durante esta jornada, la sentencia firme contra los residentes de San Antonio de los Baños por su participación en las protestas populares del 11J, y vamos a tener información al respecto. Uh-huh. Sumado a el caso de Juan Enrique Pérez Sánchez en la prisión de Quibicán, en delicadísimo estado de salud luego de una prolongada huelga de hambre, un hombre que es paciente psiquiátrico también. Uh-huh. Su esposa lo visitó ayer y vamos a tener detalles al respecto. Y un periodista independiente que está preso, pues ya tiene los cargos por los cuales le van a ser juzgados, y vamos a tener detalles en horas de la tarde.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:43, más informaciones.
Katanji Brown continúa el proceso que la convertiría en la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Hoy continúan las audiencias de confirmación para ratificar a Ketanji Brown Jackson como miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, un proceso que algunos especialistas catalogan de histórico al ser la primera mujer afroestadounidense en este tribunal superior. La magistrada deberá responder las preguntas formuladas por la Comisión Judicial del Senado, compuesta por 11 miembros demócratas y 11 republicanos, y se anticipa que el proceso podría tomar algunos días. Sin embargo, la mayoría demócrata del Senado espera que se logre su confirmación antes de la Pascua el 17 de abril. Ketanji Brown Jackson, de 51 años, estudió en la Universidad de Harvard y su vasta experiencia en la rama judicial incluye un desempeño como defensora pública federal durante 2 años y también ejerció como jueza federal durante 9 años, un currículum que le otorga una importante experiencia en defensa criminal. La candidata a la Corte Suprema de Estados Unidos ofreció un discurso al finalizar su primer día de audiencias y dijo textualmente: "He dedicado mi carrera a asegurar que las palabras grabadas en la frente del edificio de la Corte Suprema, igualdad de justicia ante la ley, sean una realidad y no solo un ideal". Además, se comprometió a decidir los casos sin temor ni favoritismo. El viernes, el Colegio de Abogados de Estados Unidos, que es la entidad encargada de evaluar a los nominados judiciales, le otorgó a Jackson su calificación más alta unánimemente, lo que anticipa un buen camino para el proceso que lleva a la candidata para convertirse en la primera mujer negra en la Corte Suprema y el tercer juez afroamericano en la historia del país después de los jueces Thurgood Marshall y Clarence Thomas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos declaró como genocidio la mortal represión del ejército de Birmania en el año 2017 contra la minoría musulmana Rohingya, que mató a miles y forzó un éxodo hacia la vecina Bangladesh. Así lo anunció el lunes el secretario de Estado Anthony Blinken.
Los activistas de derechos humanos acogieron con beneplácito a la medida, porque ayuda a aumentar la presión sobre el ejército birmano y responsabilizarlo de los crímenes de lesa humanidad.
Según los investigadores de Estados Unidos, el ejército fue responsable de atrocidades como asesinatos en masa, violaciones en grupo, mutilaciones, crucifixiones y la incineración y ahogamiento de niños.
Equipos de rescate buscan rastros de pasajeros del avión accidentado en China, informa AFP.
Equipos de rescate buscan rastros de pasajeros del avión accidentado en China. Más de 24 horas después del siniestro, cuyas causas siguen siendo desconocidas, se desvanecieron casi por completo las esperanzas de encontrar supervivientes del que podría ser el desastre aéreo más mortífero en China en casi 3 décadas. El vuelo había despegado de Kunming en dirección a Cantón, pero en medio del vuelo perdió unos 8.000 metros de altura en apenas 3 minutos y se estrelló en la región de Guangxi. En sus primeras declaraciones desde el accidente, las autoridades chinas de la aviación dijeron el martes que hasta ahora no encontraron sobrevivientes. Un portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores indicó el martes que los pasajeros eran todos chinos. En Cantón, empleados de la aerolínea asistían a las familias de los 123 pasajeros y los 9 tripulantes del avión. Los medios estatales indicaron que la aerolínea dejará en tierra todos sus modelos Boeing 737-800. Sus acciones perdieron más de un 6% al cierre en la bolsa de Shanghái. Por su parte, el título del fabricante estadounidense, que se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades chinas, cedió un 3,6% el lunes en Wall Street.
Trabajadores venezolanos insisten en rechazar el aumento salarial que entró en vigencia la semana pasada y advierten que organizarán protestas en los próximos días. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El equivalente en bolívares a unos $28 es el nuevo salario mínimo en el sector público en Venezuela, un monto que resulta insuficiente para costear la canasta básica alimentaria, que en febrero se ubicó en $353 mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, insiste en que el sector que representa exige que, tal y como expone la Constitución de Venezuela en el artículo 91, los trabajadores obtengan un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas.
Mientras no lo tengamos de esa manera, nuestras familias venezolanas siempre van a pasar trabajo porque va a ser insuficiente. Pero además es urgente que vaya acompañado esos incrementos con medidas económicas. También lo que está sucediendo es que Nicolás Maduro sigue imponiendo el salario.
A juicio de Zambrano, el salario debe estar anclado al dólar y no al petro, token creado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como una vía para cancelar prestaciones sociales y que, según especialistas, ha generado más preguntas que respuestas. En tanto, Julio García, representante sindical del sector de enfermería, asegura que en los próximos días los trabajadores continuarán protestando en las calles para exigir mejoras salariales.
Que se respeten todo lo que tiene que ver con los contratos colectivos, con las prestaciones sociales, y que nosotros de una vez por todas podamos tener ingresos reales y tener ahorros suficientes.
El sector industrial del país expuso recientemente que la remuneración de obreros en el sector privado asciende a $138 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La policía de Ecuador decomisa armas y municiones en la ciudad de Guayaquil, cerca de una de las cárceles más peligrosas del país, mientras aumenta la ola de atentados contra vehículos de miembros de la Armada Nacional. Desde Ecuador informa Giselle Jacome.
La delincuencia no se detiene en Guayaquil, ciudad portuaria de Ecuador que ingresó al ranking de las ciudades más violentas del mundo y se ubica en el puesto 50, con un promedio de asesinatos tipo sicariato que rebasa las 150 víctimas en lo que va del año, duplicando la cifra registrada en este mismo periodo el año anterior. La Policía Nacional trabaja con el ejército ecuatoriano para controlar el uso irregular de armas y han hecho ya varias incautaciones. El comandante de la zona 8, el general Víctor Zárate, dio a conocer detalles sobre la última operación en relación a la posesión ilegal de armas.
En su poder se encontró 5 armas de fuego, las cuales serían comercializadas con organizaciones criminales para el cometimiento de diferentes delitos en la ciudad de Guayaquil y en la zona 8.
La unidad de delitos transnacionales ha estado vigilando a varias bandas vinculadas al narcotráfico que estarían intentando introducir armas a la penitenciaría del Litoral, la prisión más grande de Ecuador y que se encuentra en Guayaquil. En cada golpe, los delincuentes buscan intimidar a las autoridades, como un reciente ataque con disparos dirigidas a un vehículo de un funcionario de la Armada, como menciona Carlos Flores, jefe policial de Pozorja.
El vehículo pertenece a un funcionario de la Armada Nacional. Hasta el momento desconocemos que haya recibido algún tipo de amenaza. Ellos están cumpliendo sus funciones.
La Armada Nacional vigila la capitanía del puerto de Pozorja en Guayaquil. Allí se han decomisado hasta 400 kilos de droga y más de 2.600 galones de combustible, junto a otros objetos de procedencia no justificada. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El líder opositor ruso Alexei Navalny fue condenado hoy a otros 9 años de cárcel por acusaciones de estafa en gran cuantía. Así lo informaron sus abogados.
La representación legal de Navalny dijo que la sentencia fue dictada en la prisión donde el opositor cumple otra condena.
Los fiscales rusos acusaron a Navalny de haber desviado junto con sus colaboradores 2,6 millones de rublos, o sea, unos $25,000 de donaciones entregadas a su organización de lucha contra la corrupción.
En 2020, Navalny pasó varios meses en tratamiento en Alemania tras haber sobrevivido a un envenenamiento mediante un agente nervioso del que responsabilizó al presidente ruso Vladimir Putin.
A las 12:51, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas. Los ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea se alistan para la cumbre que tendrá lugar al final de la semana, en la que se debatirán las nuevas medidas para hacer frente al alza de los precios energéticos como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Tokio, el gobierno de Japón, condenó hoy la decisión de Rusia de suspender las negociaciones para un tratado de paz entre ambos países que mantiene una disputa territorial sobre las Islas Kuriles y cuyas relaciones han vuelto a enfriarse a raíz de las sanciones niponas a Moscú por su invasión a Ucrania.
Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunciará virtualmente un discurso ante el Parlamento japonés en busca de apoyo internacional para la lucha de su país contra la invasión rusa.
París, el presidente francés Emmanuel Macron llama al país a permanecer muy alerta tras la muerte el lunes del famoso nacionalista corso Iván Colonna, quien permanecía en estado de coma por las heridas sufridas el 2 de marzo, cuando fue agredido por un islamista en una prisión de Arles.
La Habana. Los estudiantes cubanos saben escribir textos siguiendo unas pautas previas, pero necesitan mejorar su ortografía, según un estudio de la UNESCO publicado hoy martes.
Vamos ahora, en estos momentos, a las 12:53, a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las películas más taquilleras para el 21 y 22 de marzo en Estados Unidos. The Batman con Robert Pattinson es por tercera semana consecutiva la que ocupa el primer lugar en América del Norte con $300 millones desde su estreno. La japonesa animada Jujutsu Kaisen Zero lleva casi $18 millones. La adaptación de juegos de video de Sony Pictures, Uncharted, con Tom Holland, se acerca a los $130 millones. La aventura canina Dog lleva $54 millones y sacó de las primeras cinco Spider-Man No Way Home, que ya puede verse en el servicio Amazon Video. Spider-Man lleva $798 millones y está a punto de convertirse en la tercera película en superar la barrera de los $800 millones en América del Norte, después de Avengers Endgame y The Force Awakens. Bambi. Aparte de Pinocho, Disney anunció que hará un remake de Bambi. La idea de Disney es revivir la historia del pequeño venado y sus amigos en el bosque al comienzo de la primavera. La película, que está en preproducción, será realizada como El Libro de la Selva y El Lion King, con lo más reciente en tecnología animada. El homenaje de Music Cares a la cantautora canadiense Joni Mitchell finalmente será el 1 de abril. El acto iba a realizarse a fines de enero, pero fue postergado debido a un marcado aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron en Los Ángeles. En el homenaje actuarán, entre otros, Cyndi Lauper, Herbie Hancock, Billy Porter, Chaka Khan, John Batiste, Pentatonix, Graham Nash y Stephen Still. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y ahora nos vamos a las noticias del mundo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes. Vamos a comenzar con el deporte de los puños. El campeón del peso mediano, Gennady Golovkin, conocido como Triple G, presentó una demanda contra Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya en Los Ángeles, California, en busca de al menos $3 millones en daños en relación con la revancha que realizó en septiembre del año 2018 contra el Canelo Álvarez. Por otra parte, el ruso Artur Beterbiev y Joe Smith llegaron a un acuerdo para la unificación del título del peso semipesado el 18 de junio próximo en Nueva York. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el ganador entre Dmytro Bivol, el ruso, y el Canelo Álvarez, y el combate entre Beterbiev y Joe Smith, se enfrenten a finales del presente año en las unificando coronas. En cuanto a el baloncesto profesional de la NBA, vamos a hablar de la misma, ya que estamos en la recta final. A muchos equipos le faltan solamente 8 o 9 partidos para concluir la temporada regular. Y hoy, martes 22 de marzo, tendremos un total de 4 partidos. El equipo Guerreros de Golden State, que ocupa el tercer lugar en la Conferencia del Oeste, estará jugando aquí en Orlando a las 7 de la noche acá en la Florida, 7 de la noche hora de Cuba. A las 7:30 a Nueva York, recibiendo Atlanta. Chicago, visitando al Milwaukee a las 8 de la noche, Milwaukee, el actual campeón de la NBA, y Denver, que estará recibiendo al equipo de los Clippers de Los Ángeles a las 10 de la noche hora de Cuba. El quinteto Miami Heat se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, y mañana miércoles estará jugando aquí Miami contra los Guerreros de Golden State. Y me decía Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y también Teudy Giró, y por supuesto el inquieto, de que no se van a perder este partido de mañana miércoles. Tras los resultados, los últimos, el Miami Heat sigue en primer lugar, ventaja de 3 sobre el Milwaukee, a 3.5 aparece en Filadelfia y el Boston, y a 5.5 el equipo de los Toros de Chicago. Por el oeste, viento en popa y a toda vela, se encuentra el quinteto de los Soles de Phoenix, ventaja amplia de 9 partidos sobre Memphis y a 10.5 del equipo Guerreros de Golden State. Y bueno, ya es oficial, Nick Castellanos va a estar 3 años, cinco años con el equipo de Filadelfia por la suma de $100 millones, $20 millones anuales para el cubano americano, que vive aquí en la ciudad de Miami, Nick Castellanos. Y yo, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
12:58, tiempo de titulares. Se agudiza la escasez de alimentos y medicamentos en Cuba y se disparan los precios en el mercado negro.
Desabastecimiento de gasolina causa el cierre de servicentros y largas colas para comprar combustible.
Cuba aparece como el país más miserable del mundo en el índice anual de la miseria 2021 que elabora el economista estadounidense Steve Hanke.
Observatorios de violencia de género reportan otros 2 feminicidios en la isla y suman 7 en lo que va de año.
Crean Asociación de Madres y Familiares por la amnistía de los presos del 11 de julio.
En el 26º día de la invasión, las tropas rusas no han logrado capturar ninguna de las principales ciudades de Ucrania.
Estados Unidos advierte sobre la posibilidad de que Rusia despliegue armas biológicas o químicas en Ucrania.
En Nicaragua condenan a la opositora y excandidata presidencial Cristiana Chamorro a 8 años de prisión.
Martí Noticias.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana.